todos los lunes, de 10 a 11 de la noche, abrimos de par en par las puertas del misterio. Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Como siempre, saludamos en la producción Carles Hernández y, como siempre, musicando perfectamente el programa, Mar Perarnau. Y como siempre, la locución, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Una noche más, un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. Buenas noches, amigos. A partir de estos momentos está en antena Misterios en las Ondas. A partir de estos momentos, una vez más, vamos a tratar las paraciencias. Y queridos amigos, cuando el reloj marca las 10 y 5 de la noche, vamos a dejar sobre el tapete el tema de la noche de hoy. ¿Qué son las psicofonías? ¿Cuál es la procedencia de esas desconcertantes voces? ¿De dónde vienen? ¿Qué nos quieren decir? ¿Desde cuándo están ahí? Voces inquietantes, desconcertantes. Voces que parece ser que en algunos casos responden. Psicofonías, esta noche en Misterios en las Ondas. Noche inquietante, amigos, y para hablar de psicofonías, de psicoimágenes o transcomunicación instrumental, qué mejor que hacerlo con alguien que lleva más de 30 años dedicado a la investigación en parapsicología instrumental. Es una autoridad mundial en el tema de las psicofonías y las psicoimágenes. Es pionero de la transcomunicación instrumental en España. Ha escrito un centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en certámenes de paraciencias en Francia, Alemania o Italia. Licenciado en química, diplomado en microbiología y en lipoquímica. Representante en España del Centro de Investigaciones de Luxemburgo y miembro de la Academia Europea de las Artes y las Letras. En su larga trayectoria ha publicado diversos libros y trabajos en los que recoge las investigaciones que ha llevado a cabo. Libros tan importantes, tan relevantes y tan buscados como Voces sin rostro, todo un clásico. El misterio de la psicofonía, El mundo del intangible, Tiempo, espacio y parapsicología, o El sentido mágico de la vida. Sinesio Darnell es el primer investigador español que se ha enfrentado al enigma de las psicoimágenes provisto de un riguroso instrumental científico. Es miembro honorífico de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Sinesio Darnell, buenas noches.
Muy buenas noches.
Todo un lujo, Sinesio, que estés esta noche con nosotros en los estudios de Radio Desver de Barcelona. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Te sientes a gusto, Sinesio?
Perfectamente, pero quisiera hacer una aclaración. Has dicho que soy licenciado. No, soy químico industrial.
Químico industrial.
Claro.
Tienes en tu libro Voces sin rostro, publicado en el 79, ¿puede ser? ¿En el año 79?
Sí, fue el primer libro que se publicó en España, en castellano.
En castellano, dedicado al estudio de la psicofonía.
Y escrito por un español, claro.
Exactamente. En la presentación decía que estás considerado como el pionero en España de la transcomunicación instrumental. ¿Cómo podríamos definir esta terminología tan extensa, transcomunicación instrumental?
Bueno, el que introdujo este fenómeno en España fue realmente Germán Dascumosa. Y esto era en el año 74. Inmediatamente yo empecé a experimentar. Pero entonces se llamaba sencillamente psicofonía o psicoimagen. Pero los alemanes, que son muy dados a lo grandilocuente, dijeron de la psicofonía que era la trans-audio-comunicación. Y que la visión de imágenes procedentes de un lugar X era la transvideocomunicación. Pero vamos, sigo empleándose normalmente la palabra de psicofonía y de psicoimagen. Instrumental es porque se realiza en laboratorio con aparatos, porque, por ejemplo, si ahora un grupo de personas fuéramos a hacer una merienda, cena al campo, y se hiciera de noche, y alguien dijera, mira, allí se mueve algo, me ha parecido ver una sombra, me ha parecido ver una silueta, pues tarde o temprano acabaríamos viendo toda esa imagen, esta silueta. En cambio, cuando no nos fiamos de nuestras percepciones, de nuestro sentido, y trabajamos con instrumentos, sean cámaras fotográficas, con películas de infrarrojo, de ultravioleta, grabadoras, etcétera, etcétera, un aparato físico no es sugestionable. Uh-huh. Y pues hablamos de parapsicología instrumental. Cuando no nos fiamos de nuestra capacidad de percepción por aquello del error de apreciación personal, entonces empleamos aparatos en nuestras metódicas de investigación que no son sugestionables, y cuando un aparato registra algo es que allí hay algo de verdad.
Evidentemente, una persona puede ser sugestionable, pero un soporte,
un aparato es, no, desde
no,
luego.
No puede serlo. Un tema interesante y siempre inquietante, y Sinesio, pues yo le voy a pedir al técnico, a Marc, que prepare un corte muy antiguo. ¿Lo tienes listo? Y la primera vez que yo empecé, que yo escuché hablar de psicofonías, la primera vez, fue hace muchos años, tantos como, pues no sé, ahora no recuerdo la grabación que ahora nos van a poner, pero bien tener 25 años así. Sí. Y la primera vez fue, pues de voz, nada menos que de Sinesio Darnell, del profesor Sinesio Darnell, en el cual hablaba, pues también en un programa mítico, con un locutor también mítico, que es Antonio José Ales. Esta fue la primera vez que yo escuché hablar de psicofonías, nada menos que con Antonio José Ales y el profesor Sinesio Darnell.
En el programa, pero que sin embargo siempre es de actualidad, en esta ocasión mucho más, puesto que leímos un libro que me parece que no es reciente, su título es Voces sin rostro, y su autor, el profesor Sinesio Darnell. Para dialogar con él vamos a conectar con Radio Barcelona. En Radio Barcelona, en la técnica, está nuestro compañero Miguel Ripoll, a quien saludamos muy cordialmente, no sea que después, con las prisas del final, no lo hagamos. Desde aquí, fuerte abrazo a nuestros compañeros en la técnica. Y saludamos ya a Sinesio. Sinesio Darnell, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Vamos tirandillo.
Bueno, pues eso es lo importante.
Sí, es verdad.
La psicofonía, Sinesio, el eterno tema, desde que se descubrieron, claro, el eterno tema discutido con mil escuelas, con mil enfoques muy distintos, pero que está ahí como un gran fenómeno sin descubrir todavía su origen definitivo. Sinesio Darnell, que lleva, me parece que son 7 años ya estudiando este fenómeno, ¿no es así?
Cara al exterior, unos 7 años, en realidad llevo unos 10 o 11.
Sí, pero sí, publicando en revistas, sí, y charlas y demás.
Sí, unos 7 años.
Unos 7 años. Hemos leído con muchísimo interés tu libro Voces sin rostro, donde realmente te recreas a la hora de hablar de psicofonía. Entonces, como tenemos muchas preguntas preparadas para ti, como es natural, pero invitamos, como es habitual en el programa, a nuestros oyentes para que te pregunten lo que quieran, llamando al 230.
Ahí escuchábamos al gran Antonio José Ales con un invitado de lujo, como ahora tengo yo aquí, el honor de tener a Sinesio Darnell. Ahí decía Antonio José Ales que llevas 7 años, ahora llevas más de 7 años.
Bueno, ¿eh? Empecé en el 74, pues 30 y tantos años, 36 años.
Nada menos.
Lo que es curioso es que en esta grabación que has pasado, dice que estábamos todavía sin saber de dónde procedían las grabaciones. Bueno, pues han pasado 30 y tantos años y continuamos pensando y sabiendo exactamente lo mismo. No sabemos dónde produce. Lo que sí está certificado una y mil veces es la realidad del fenómeno que se produce en el laboratorio. Antes se salía a grabar al exterior, la gente quizá por un espíritu un poco de Frankenstein iba a hacer grabaciones a los cementerios, y eso es un absurdo. Las grabaciones que oiréis hoy están obtenidas en el laboratorio. Indudablemente se ha mejorado mucho la calidad de la grabación, pero un invento revolucionario, otro sistema de grabación, no lo hay. Son modificaciones, retoques, perfeccionamientos, pero todavía no ha salido nada realmente nuevo. Sí es cierto que las grabaciones hoy día son de 7, 8, 9 y 10 palabras. Sí es cierto que son mucho más claras. Sí es cierto que se pueden mantener ciertos pequeños diálogos de 2 o 3 preguntas y sus correspondientes contestaciones. Pero alguien que pueda afirmar realmente de dónde proceden, yo al menos en estos momentos, después de 30 y tantos años, puedo tener mi librito como todo maestro, pero no me atrevería a decir es esto y poner las manos en fuego. Hay que ser honestos por encima de todo.
Desde luego.
O sea, yo me sublevo cuando hay algunos señores que estoy dialogando con los muertos. No, hombre, no, eso no lo digas nunca, no lo sabemos.
Hay quien lo dice, eso.
Sí, hay quien lo dice, dialogamos con los muertos y demás. Yo no sé, quizá por mi formación científica como químico y como hombre de laboratorio, pues no me puedo permitir algunas cosas si no están respaldadas por una abundante casuística de experimentación. Y entonces siempre aún con algunas reservas.
Desde luego.
Porque existe lo que llamamos el error de apreciación personal.
Uh-huh. ¿Error de apreciación personal?
Sí. Donde tú oyes blanco, yo puedo oír gris, ¿comprendes? Bueno, actualmente hay un fenómeno en la psicofonía que llamamos la variabilidad de psicofonía o la metamorfosis. Que tú hoy oyes que, por ejemplo, te dicen, hoy me encuentro muy bien, y al cabo de 4 o 5 días, oyes, por ejemplo, mañana va a llover mucho. ¿Qué ha pasado aquí? Si es la misma psicofonía. Cuando pasaba esto, y a mí me pasa muchas veces, pensaba, esto es un error de apreciación mía. Bueno, esto hay que subsanarlo. ¿Pero cómo lo podía demostrar? Bueno, hoy se puede demostrar que no es error de apreciación personal. Por ejemplo, cuando yo hago una psicofonía, que ya por el tono noto que no es una voz demasiado contundente, hago el espectro de las ondas armónicas y lo guardo. Si al cabo de unos días oigo otra cosa, vuelvo a hacer el espectro de esta otra cosa, también del armónico, y entonces me doy cuenta que ha variado totalmente el espectro. Por lo tanto, ya no es una apreciación o error mío, puesto que los espectros de una y otra han variado totalmente. Realmente, esto es lo que yo llamo misterio añadido. Realmente, la psicofonía puede evolucionar dentro de la cinta o del disco duro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la hace cambiar? No lo sé, no se puede decir.
Después de tantos años, no se puede decir. Sí que ha cambiado, evidentemente, es el...
La metodología.
La metodología, afortunadamente.
Sí, totalmente.
100%.
100%. Hoy día ya nadie opera con micrófonos. Uh-huh. Porque, claro, el micrófono tiene una sensibilidad mucho más amplia que el oído y puede venir una voz del quinto piso, por ejemplo, uh-huh, que tú no oyes, pero el micrófono sí lo capta. Uh-huh. ¿Entiendes? Y entonces, claro, el error está mucho más frecuente. Hoy trabajamos con línea directa. Esto es, tenemos una radio digital, por salida de línea sacamos un cable y lo introducimos en la entrada del ordenador. Buscamos una frecuencia adecuada que dé un ruido blanco adecuado o una locutora o locutor de un idioma que desconozcamos, por ejemplo, árabe. Yo he trabajado mucho con ondas búlgaras. Y entonces, claro, la portadora va directamente de la radio al ordenador. No hay micrófono. Yo puedo estar experimentando y puede haber una fiesta verbenera en la esquina de mi casa o pegar un cañonazo y no entra absolutamente nada. Lo que entra es una onda que es modulada por lo que sea, por ellos. En ellos pueden entrar muchas cosas. Y bueno, es que esto es una trilogía que se da en toda la fenomenología paranormal de fenómenos de comunicación. Tiene que haber una inteligencia, tiene que haber una energía y un soporte físico donde se manifieste esta inteligencia a través de la energía. Y yo soy alfarero, mi cerebro concibe un jarrón especial, un jarro. Necesitaré de mi fuerza física para dar forma al jarrón. Uh-huh. Y necesitaré un soporte físico, que es el barro, donde se coge forma mi idea mental. Ellos, lo que sea, es exactamente lo mismo. Son una inteligencia. Este fue un error mío, que cuando yo escribí el primer libro, ese que habéis mencionado, Voces sin rostro, yo decía que la psicofonía era aquel fenómeno por el cual una energía inteligente se hacía audible. Bueno, hoy sabemos que no son energía, hoy sabemos que solamente es inteligencia. Uh-huh. Y la inteligencia le hemos de dar nosotros un soporte físico que pueda modular y que pueda transformar en voz. Este soporte físico, en este caso, del ordenador y de la radio, es una onda hertziana. Y esa es la energía. Y ese soporte físico donde se manifiesta, pues es el disco duro o el CD-ROM o donde lo apliques. Entonces, no hay duda de que no pueden ser voces esporádicas que proceden incluso de vecinos o de una radio foránea, etcétera, etcétera.
No puede ser.
Sobre todo cuando te contestan a la pregunta que realices. Y cuando notas, por ejemplo, cuando yo he trabajado mucho tiempo con una emisora búlgara, donde en alguna ocasión me coincidía la experimentación con una emisión de una locutora búlgara. Yo no entiendo ni búlgaro, no sé nada en absoluto, ¿no? Y notas perfectamente como de golpe y porrazo la voz de la locutora baja, entonces te contestan en castellano o en catalán y luego vuelve a subir la voz de la locutora.
Qué curioso.
O sea, la han modulado, o sea, la propiedad de ella la han modulado. Y también es mucho más convincente cuando sobre una voz femenina aparece una voz masculina o inversa, sobre un locutor aparece la voz femenina. Y luego también existe, pero salen menos, el ruido blanco. Es un ruido que se emite, que emite la radio, donde no hay emisora, no hay, digamos así, locutor, solo hay la onda portadora, como algunas que vamos a oír ahora.
Lo escucharemos luego. Lo curioso...
Pero lo que no puedo decir, ni mucho menos, es de dónde proceden. Mira, ahora,
no se sabe.
El mes pasado, he estado en Vigo en un congreso internacional. Uh-huh. Donde habían investigadores alemanes, franceses, italianos, ingleses y americanos del norte. Bueno, todos ellos, doctores en física, doctores en esto, jefes de departamento de investigación de la universidad, y honestamente todos tenemos nuestras creencias, pero no hubo nadie en absoluto que dijera, señores, esto es esto, no se puede decir. Y el que lo diga va equivocado. Igual ocurre con las personas que nos niegan rotundamente, que dicen, esto de la psicofonía es imposible, me he encontrado en muchos casos. Yo, pacientemente, a este señor que me contradice diciendo esto, le digo, bueno, ¿cuántas pruebas ha hecho usted? Ah, dice, yo ninguna. Pues mire, siento caballero, yo llevo 30 años. Y no podemos afirmar ni negar nada si no va respaldado, como he dicho antes, de una abundante casuística experimental.
Ahí está.
Y por otro lado, si se las da de científico negándolo, piense que un científico tiene que estar abierto a la verdad, venga de donde venga, aunque vaya en contra de sus principios.
La ciencia, que ¿cómo se pronuncia? ¿Qué dice al respecto?
Bueno, ya te acabo de decir, en este congreso de Vigo, pues todos eran grandes titulares, o titulados, mejor dicho. Casi todos eran doctores en física o doctores en telecomunicación, eran grandes científicos, matemáticos, y nadie se atreve a negar el fenómeno, lo he dicho al principio. Uh-huh. El fenómeno está súper comprobado. Uh-huh. Que yo te puedo decir, bueno, mira, el 99% de los congresistas de esta calidad, todos aceptan que pueden ser voces procedentes de un mundo donde existe vida e inteligencia sin necesidad de soporte físico. No hay soporte físico, pero sí es inteligente porque contestan a nuestras preguntas, se interesan por nosotros, etcétera, etcétera.
Es lo inquietante que...
Ahora, yo personalmente, hombre, yo debido a mi formación y a los 30 y tantos años que llevo investigando, creo tener, al menos para mí, yo no quiero dogmatizar ni imponer ninguna idea a nadie, para mí creo, si lo digo sinceramente, que procede de un mundo, vuelvo a decir, donde hay vida sin soporte físico. Y por tanto, podríamos decir que puede proceder de personas que ya no están entre nosotros. Y fíjate que he rehuido decir la palabra fallecidos, ¿eh?
Inquietante, interesante todo lo que nos comenta Sinesio. Y a mí lo que me sorprende y lo que me inquieta es eso, que no solo aparecen voces, sino que a veces hay una respuesta a la pregunta. Eso no puede ser...
Normalmente, si trabajas con seriedad, hay respuestas a las preguntas que uno desconoce totalmente. Y luego sería mucho más difícil, como por ejemplo, como nos pasa mucho, a mí me ha pasado, y en este caso hablo de mí porque lo puedo demostrar, estuve unos días pachucho y me sale la primera psicofonía que hago, me sale una voz de mujer muy dulce que me dice, querido profesor, relájate, ¿te encuentras ya bien? Otra que me dice, desde aquí para Sinesio Darnell, y me dan un mensaje. Claro, esto yo, a veces estás pensando en otra cosa y te sale una contestación que no te esperas de otra cosa, ¿comprendes? Pero yo, por principio, solo acepto aquella grabación que o contesta mis preguntas o me hace comentarios sobre mis trabajos o hace comentarios sobre mi persona o de personas que conozco. Porque entonces no falla, ¿no? Si te dice, tu amigo Pedro está muy bien, pues muy bien, de acuerdo. O llama a fulanita, llama en este caso concreto, llama a Marcela que está mala. Llama a Marcela y se encuentra que estaba mala, ¿comprendes?
Curioso. Después hay algunas psicofonías, estas que comentas son, bueno, son agradables, simpáticas, por decirlo.
Sí, no, que no el 90% de las psicofonías en este plan, dicen los americanos dicen que con el tiempo se tiende un puente electropsíquico entre el experimentador y ellos. Uh-huh. Que hay un momento en que te conocen. Y ya vienen, y te dan consejos, y te hablan, incluso te guían en la experimentación. Baja el decimal, haz esto, haz lo otro, corrige este aparato, no te funciona bien, y te va dando pistas para que vayas perfeccionando el sistema de contacto. Bueno, sea lo que sea, a mí me produce una gran satisfacción. Uh-huh. De momento que los mensajes son siempre constructivos, alentadores, y simpáticos y cariñosos.
Y en algunos casos, siempre es así, o en algunos casos son mensajes inquietantes. Yo recuerdo...
Yo de mensajes inquietantes, así inquietantes, no tenía ninguno. Esto que ya te digo, estoy desde el año 74. Solo una vez me dijeron, eres un viejo. Y dice, esto está hace 20 años. Y digo, el viejo serás tú. Y sale una voz de mujer gritando, yo no he sido.
Ahí yo recuerdo una experiencia de una exalumna tuya que te llamó de madrugada a casa.
Diciendo, ah, sí, sí.
Esa era una chica con mala intención.
De un pueblo de Lérida, no me acuerdo cuál de dónde era, de Barbastro, no sé por dónde. Y me llamó, me dice, ¿es usted Sinesio Daniel? Digo, sí, soy yo. Pero, ¿está seguro que usted es Sinesio Daniel? Digo, sí, claro, estoy seguro. Mire, no me tome el pelo, ¿es usted Sinesio de verdad? Digo, mira, voy a buscar el carnet de identidad. Pero claro que soy yo. Dice, ¡ay, qué alegría! Es que ayer haciendo una psicofonía me dijeron, el profesor Tarnell está muerto y enterrado. Digo, pues no, te han tomado el pelo, estoy vivito y coleando.
Algunas son un poco...
Sí, pero que mienten, también. Mienten. O sea, o te toman el pelo, ¿no? O sea, que hay cosas que es verdad, no falla. Hay el caso que te explicaba antes en el pasillo de... Hace 5 años me dijeron, el Santo Padre se muere esta primavera. Y yo envié un disco a Pedro Amorós para que quedase testimonio de esta grabación. Pedro ya la quería publicar. Digo, no, espérate a ver qué pasa. Pasó una primavera, pasaron dos, pasaron tres, y el Santo Padre se moría. Y todo un día, recordándolo en mi fichero, digo, es verdad, esto me lo dijeron hace 3 años o 4. Les digo, oye, me habéis mentido, el Santo Padre vive todavía... Y me dijiste que se moría en primavera, y me contestaron, pero no de qué año.
Qué bueno.
O sea, que de estas hay varias, ¿eh? O sea, increíble. Que ya tienen un sentido, tiene sentido el humor. Y luego hay una zona de investigación en onda baja, me refiero en onda con menos frecuencia, baja frecuencia, que correspondería a lo que Moody dice en su libro Vida después de la vida, que es una zona de despiste, él lo llama zona gris. Yo le llamo zona del olvido, porque te dicen hola, aquí son mensajes cortísimos, y yo pregunto, ¿quién eres? Pues no lo sé. ¿Dónde estás? No lo sé. Y no saben nada, ni quiénes son, ni dónde están. A veces te dicen, tengo frío, sácame de aquí, y da la sensación de que es una zona poco agradable. Sería una zona muy baja en la interfase, más pegada a nosotros. En cambio, vamos subiendo la frecuencia, y cada vez el mensaje puede ser más claro y más gratificante.
Sí, porque esta parte que comentas, así que le llaman como zona gris, ¿no?
Parece sí, como zona, se llama, bueno, esto es otra cosa realmente, es la zona gris, y yo le llamo zona olvido, pero yo creo que tú te refieres a la interfase, ¿no?
Sí, quería comentar posteriormente lo del artículo que aparecía en Más Allá el mes pasado, sí. Que era un interesantísimo artículo sobre la interfase. Pero ¿qué me dijera, Sinesio? Las psicofonías estas que son como muy angustiosas, ¿no? Parece que donde estoy tengo frío...
Sí, pero bueno, de este tipo de psicofonía que te digo yo, que puede ser un poco angustiosa o tristona, pues ya no experimento en esta banda, ¿no? Y a veces también salen bien aquí, desde luego, ¿no? Y bueno, pues voy a buscar frecuencias más elevadas. Me piden ayuda, hago lo que puedo. Y, ayúdame, ¿cómo? No lo sé. Entonces, que todos hacen lo que puedas, ¿no? Mentalmente.
No lo sé, contesta.
En oración mental o lo que sea. Y luego te dan las gracias a veces. No siempre.
No siempre. ¿Has reconocido alguna ocasión la voz grabada? Sin eso,
¿la voz?
¿Alguna voz que has grabado has reconocido? ¿Alguna voz de alguien que tú hayas
Mira,
conocido?
Mira, este profesor que he dicho antes, Daniel Gula, es un ingeniero, un investigador, y es un ingeniero, doctor en ingeniero en fonética, en acústica, y es un señor que no solo te diré que es el que trabaja para toda la Interpol y el FBI y otras organizaciones para análisis de voces que ya se consideran hoy como prueba pericial. Todos los humanos tenemos, igual que tenemos las huellas dactilares, tenemos lo que se llama un fonograma o sonograma que nunca se repite, cada humano lo tenemos diferente, aunque tú oigas dos personas hablando y te parezca que son idénticas, no son idénticas, hay una diferencia analítica. Gula, el doctor Gula, ha conseguido o le han llevado psicofonías que ha analizado y ha podido comparar con la misma voz de esa persona en vida y coinciden perfectamente.
Claro.
O sea que hoy día el que dispone de un programa de este tipo descubre fácilmente, perdón, si una psicofonía es falseada o no es falseada. Porque además, en una psicofonía que intervenga una garganta humana, aparece el golpe de glotis siempre, ¿no?
Sí, sí.
Y en cambio, en una voz psicofónica, como no hay glotis, pues no aparece.
Qué curioso. Igual que la psicoimagen, que también es un tema que también domina.
Sí, no domino, porque a mí la psicoimagen, he hecho varios trabajos y he publicado algo, en este artículo hay dos o tres mías.
Sí.
La psicoimagen me resulta fría, porque claro, aparece una cara, bueno, muy bien, de acuerdo. Y en cambio la psicofonía, casi puedes mantener el diálogo.
Claro, claro.
Ver que se interesan por ti, como por ejemplo una muy larga que se me estropeó, que me dicen: querido profesor, eres víctima de tu abnegación por el trabajo, se te felicita. Otras que me dicen: estás muy cansado, relájate, o cómo te encuentras hoy, vas por buen camino, continúa así. Te das cuenta que lo que sea, te habla amigablemente y te encuentras a gusto.
Curioso. Hola, queridos amigos, profesor Sinesio Darner ha traído unas psicofonías que vamos a escuchar en breve y ella nos irá comentando. Son psicofonías obtenidas
vía radio,
yo
llamo transradio.
Transradio.
Aquí no hay micrófono. Yo voy a repetir, podríamos tirar un cañonazo y no entrar ningún ruido, ¿verdad? Bueno, yo, si quedan muy altas o muy bajo, me haréis una señal y subiré y bajaré el volumen. La primera es que un día estaba pensando sencillamente, mientras el ordenador estaba grabando, y decía: bueno, tengo noticias de otros investigadores que vosotras le habéis ayudado a mejorar la intercomunicación. Bien, esto, noto una oscilación en el visor, ¿no? Digo, bueno, aquí entraba algo. Retrocedo, escucho, lo dice una vez, yo aquí lo he traído repetida, y sale una voz que yo decía: ¿qué camino hay? Y ellas me contestan, no me contestan nada que me aclare de momento, me dicen: hay clara senda. Esta no es.
Caramba.
Bueno, aquí esto se oye bastante bien. Bueno, entonces, una vez vinieron a mi casa, sí, pues tres personas me pidieron, me parece que eran dos médicos y un ingeniero, o al revés, dos ingenieros y un médico, a ver que les hiciera una demostración. Y a mí me pareció que no iban con muy buenas intenciones, ¿comprendes? Y les dije que sí, de momento, y dije: bueno, déjeme unos días que voy muy atareado, ya les llamaré. Y entonces a mí se me ocurrió, no sé por qué, hacer una psicofonía y preguntar a mis voces amigas, por llamarlas de alguna manera, o a ellos, entre comillas, si debía traerlos a casa, mi pequeño laboratorio. Yo le llamo laboratorio, mi mujer lo llama la leonera, ¿no? Porque está todo hasta arriba. Bueno, dijeron, y entonces me contestaron. Y me contestaron de una manera simpática. Me dicen: venir todos una tarde.
Bueno, qué limpia, qué
se vinieron todos una tarde, una prueba no salió nada, dos pruebas no salió nada, y la tercera dice: por esto no hacía falta venir. Y se marcharon pitando, de vuelta a saber nada de ellos. Bien, después esta me salió una muy bonita, que es la que te he dicho antes, no sé si le he comentado el micrófono, que me dicen: querido profesor, eres víctima de tu abnegación por el trabajo. Me puse tan nervioso que no entré en memoria la longitud de onda en la que había trabajado. Yo sabía que estaba por encima de los 900 kilohercios. Entonces, pues no te toca más que subir a 10.000 e ir bajando decimal por decimal hasta lograrla. Y así estuve semanas o días, venga, bajando, bajando. Y por fin un día me sale una voz de hombre ¿qué me aconseja? Sinesio, baja el decimal, porque entonces estaba en 9.400,7 y baja a 9.400. Y me dice, Sinesio, baja el decimal. Es diferente esta voz. Bien. Esto ya me animó.
Claro, y no deja de ser inquietante.
Baja el decimal. No recuerdo exactamente qué frecuencia era. Lo tengo apuntado todo en mi laboratorio. Y me plantifico en 9.400. Y entonces una voz de mujer me dice, en poco a poco has venido. No poco a poco, sino en poco a poco.
En poco a poco. ¿Eh?
En poco a poco has venido. En poco a poco has venido. En poco a poco has venido. En poco a poco has venido.
Y a continuación de esta, me sale otra simpática que me dice, si quieres volveremos, anímate. Yo claro que quiero que vuelvan. Bueno, hasta aquí una etapa. Y podría haber traído muchas más, pero bueno, si quieres estoy dispuesto a venir otra vez.
Ah, por supuesto.
Pues,
caramba.
Y después hay ahora una, de una voz de mujer un poco cantarina, quizá demasiado y a lo mejor no se entiende muy bien, que dice, ¡ay, qué cariño, que te atiendo! Y otra vez me dice, no te puedo atender, pero aquí me dice, ¡ay, qué cariño, que te atiendo!
Claro,
estas grabaciones, si están tal como salen, si las ralentizara un poco sería mejor, pero no quiero tocarlas.
O sea, es tal cual.
Sí, sale. Y después, hace 2 años, en víspera de Navidad, me sale una voz muy contenta que me dice, ¡qué feliz que soy! ¡Felices fiestas! Bueno, tengo que aclarar que nunca se consiguen no siempre se consigue esta claridad, porque esto depende mucho de cómo está la atmósfera, por ejemplo, porque claro, lo que llega es una onda radio, y si hay tormenta o hay una ionización muy fuerte en la atmósfera, la onda entra distorsionada. Entonces yo conecto con el Meteosat. Y bueno, lo llamo, me sale el mapa de España o de Europa, mejor dicho de Europa, y según como veo que están las borrascas situadas, por ejemplo, si están situadas por el sur o por Arabia, por países árabes, ya esas longitudes de onda las desprecio y me voy al norte de Europa. Y al revés, cuando el norte de Europa está encapotado y hay bajas presiones y borrascas, me voy a sintonizar las longitudes de onda de las partes de Europa que están limpias y por tanto menos ionizadas. Influye mucho pues también el lugar geográfico de la investigación. Por ejemplo, si yo tengo perfectas grabaciones en 9.001 kilohercios, por decir algo, en Barcelona, otra persona que esté trabajando en Andalucía o esté trabajando en La Coruña, la misma frecuencia de onda, o mejor dicho, la misma portadora, a lo mejor está en 9002 o 9003. No se puede dar unas pautas. La única pauta que hay es trabajar y llevar unas hojas de registro y ir localizando y apuntando las horas y cuáles son las frecuencias más adecuadas para uno. Yo las horas que para mí me van mejor, para mí, no quiere decir que sea para todo el mundo, es entre las 9:30 y las 11 de la mañana, quizás es cuando la atmósfera está más serena, y por la tarde es de 3:30 a 6, son buenas horas. Después ya no puedo trabajar porque ya tengo clases y ya no puedo dedicarme. Y por la noche llego demasiado cansado.
Y el lugar donde hacerlo, hay gentes que están convencidas o creen que los lugares cargados de tragedias son las más...
Bueno, mira...
O no tiene nada que ver.
Mira, me parece que lo he dicho antes, al principio todo el mundo se iba a hacer psicofonías o cementerios.
Los cementerios,
eso, como digo yo siempre, es tener espíritu del doctor Frankenstein, no hace falta. Hoy día las mejores psicofonías se obtienen en casa, en tu pequeño rincón de trabajo, en tu laboratorio, en la intimidad y en el silencio de tu laboratorio. Claro que en casas muy antiguas, o sitios donde no ha habido tragedias, hay lo que se llama las ondas remanentes. Algo así como una impresión psíquica, una impregnación psíquica. Pero estas ondas remanentes no acostumbran a contarte o a contestarte inteligentemente, sino que repiten como un eco electrónico, como un eco, porque acústico no puede ser, una experiencia, una vivencia. Me muero o me muero, me muero. En Monasterio San Cugat tengo dos historias muy interesantes y que te las contaré. Una de ellas es que... el cementerio antes estaba detrás mismo del claustro, ¿no? Y allí se grababa normalmente una voz de mujer que decía, sigue canción. Y efectivamente, salían unas estrofas de una canción de cuna. Se llevaron al cementerio, se lo vaciaron todo, hicieron casas nuevas y esta voz que anunciaba una canción de cuna desapareció. Y la otra... es ya una cosa de tipo personal, que es simpática. ¿Tengo tiempo?
Sí,
bien. Gracias. Pues mi mujer es maestra. En aquellos años, no había preparado posiciones y no quería, le daba pereza. Y yo le dije, cosa que no hago nunca, le dije, ¿quieres que hagamos una prueba psicofónica? A ver qué te dicen. Ah, bueno, pues sí. Ella creyendo que no iban a contestar, o que le dirían que no, que es lo que ella quería. Bueno, fuimos a este monasterio San Cugat, y allí en el claustro, ella misma preguntó si debería presentarse a oposiciones. Y una voz rotunda de mujer le contesta, claro que sí. Se vio acogida. Entonces se vio acogida. Bueno, se prepara, habían 30 temas entre química y física. Mi mujer es muy buena para las letras, pero no tan buena para las ciencias. Y me dijo, ¿me las quieres preparar tú? Bueno, de acuerdo. Y bueno, yo luché a brazo partido para preparar los temas de física y química. De física llegó a saberse tres, bien, y los otros medianamente. Y de química, pues también un par o tres, y los otros medianamente. Llega la idea de examen, oye, y de física le preguntan dos temas de los tres que llevaba bien preparados. Y uno de química también de los dos o tres que llevaba bien preparados. Sacó posiciones con un número... muy bonito. Y entonces digo, ahora tenemos que ir allí y dar las gracias. Ah, porque ella insistió, me ayudéis, y le dijeron que sí. Bueno, entonces volvemos al mismo sitio. Y bueno, yo os doy las gracias porque he aprobado las oposiciones y os doy las gracias. Bueno, y acá acaba y sale una voz que dice, yo cumplí. La psicofonía le contesta, yo cumplí. O sea que la ayudaron, ¿verdad? Caray, bueno, cosas de esas. Como te puedes imaginar, desde el año 74 hasta el actual, pues mis archivos están llenos de este tipo de anécdotas, como por ejemplo cuando una voz me dice, hospital muerta, tu mejor amiga. Esta hace un par de meses que me pasó y luego me confirmaron que esa persona había fallecido.
Tremendo. Como todos ustedes
tremendo,
saben,
yo considero maravilloso.
Bueno, algunas psicofonías sí que parecen amables, ¿no? Pero otras no sé, dan cierto reparo. A mí siempre me ha dado cierto miedo el llegar, no, nunca.
¿Pero por qué miedo? Ellos físicamente, sea lo que sea, siempre, cuando hablo de ellos es entre comillas, ¿eh? Porque en realidad no sabemos con qué nos enfrentamos. Yo puedo creer que pueden ser almas, sí, lo puedo creer. Yo puedo creer que son seres de otras dimensiones, sí, lo puedo creer. Hay diferentes teorías. Mira, el doctor Sekonsky, que es catedrático, bueno, está retirado, que era catedrático de física pura de la Universidad de Maguncia, Alemania, él decía, a mi entender, pueden proceder de tres puntos. Pueden proceder de los difuntos. Pueden proceder de seres que nunca han sido humanos. Y pueden proceder de seres de otros planetas. Bueno, de acuerdo. Y alguna cosa más. Y realmente no sabemos con qué nos enfrentamos. Pero si nos enfrentamos con algo que nos halaga, que nos ayuda, que nos advierte de peligros, etcétera, etcétera, pues bienvenido seas, ¿no? Da alegría.
Tú conoces muchos casos, Inésio, de personas que han llegado a depender de eso, que no han dado, bueno, un paso sin consultar.
Ahí
eso
está lo malo, que eso depende de la formación de cada uno. Ajá. Como ya te he dicho antes, miente, ¿no? Acuérdate del caso que he explicado del Papa, en según qué frecuencias. No podemos hacer dependientes de ellos, no podemos, porque entonces resulta que en vez de ser tú el que experimenta, puedes ser tú el muñeco de experimentación de ellos.
Qué bueno, claro.
¿Comprender? Por desgracia, con el caso de dependencias, unos peleteros que no vendían un abrigo si no hacían la psicofonía antes. ¿Me darán un talón con fondo? Sí. ¿Me darán un talón con fondo? Sí. Hasta que un día le dieron un talón de 1,5 millones de pesetas de un bisón y no había fondos. Y luego él se quejó y le dijeron, ¿por qué nos crees? O sea, que también hay mala intención.
Hay mala
Pero
intención.
Yo tengo observado que la mala intención depende de cómo te comportes tú y de lo que vayas a buscar. Si vas a buscar beneficios materiales, suele salirte mal. Tenía un compañero, ya difunto, un doctor, que me dice, oye, tengo una idea genial. Yo cuando Forbes me decía que tenía una idea genial, yo me echaba a temblar, ¿no? Dice, voy a hacer una quiniela, como tengo todo el calendario de los partidos, voy a hacer una quiniela. Y bueno, de acuerdo. Y se pasó por, no sé si 2 meses, por una data de X, 2, 1, y al final la hizo, ¿no? Y la echó.
La echó.
Pasó algo terrible. Más difícil que acertar los 14. No acertó ninguno. Ni uno. Claro. Porque bueno, tenía guías materiales. Claro, de visto desde un punto de vista romántico, como pues el François Brin, etcétera, etcétera, o Mario Bazzi, italiano, pues si tú haces la psicofonía con una intencionalidad no limpia, pues lo que te contesta tampoco es limpia. Hay aquella ley de botánica que dice que lo similar ayuda, cura lo similar, ¿no? La adrenalina, pues tiene, la hoja de la adrenalina tiene forma de corazón y de ese dedujo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, depende de cómo seas tú y de lo que intentes, te llegan las contestaciones de tu propio nivel, de lo que tú atraes, ¿no? Y ahora ha habido casos, yo conozco un caso de unos chicos que se dedicaban a hacer Ouija, invocando al diablo y haciendo psicofonías con a la par, y tuvieron experiencias terribles. Pero claro, si tú ya de buen principio desechas eso, al decir diablo no me refiero a una entidad con cuernecitos y tridente, me refiero a las fuerzas negativas, ¿no? Que las hay. La fuerza negativa no es más que algo así como que se retira lo positivo y deja libre a lo negativo, ¿no? Es como la segunda ley de termodinámica, la cual se dice que todo tiende al desorden. Pues claro, si eliminas el orden mental tuyo y psíquico tuyo, lo que puede entrarte es desorden.
El investigador creo que debe ser frío y no dejarse influenciar, claro, porque está también
sí,
el...
no hemos de hacer caso. Mira, hay 4 tipos de voces, o 3. Hay la voz acompañante. Es una voz que nos acompaña a todos los sitios. Vayamos donde vayamos. Yo he hecho experiencias en un avión, en un barco, etcétera, etcétera, en Escocia, el punto norte, y esa voz de una entidad que se presenta como pena, dice, yo soy pena y te acompaño. Bien. Luego hay otras voces que son in situ, características de sitios determinados. Después hay las voces transiuntes, o que van de pasada, que te salen una vez, 2, 3... como estas, y luego hay voces dialogantes entre ellos, ¿no? Yo, por principio, no me tomo nada en serio si no me lo dice esa voz que yo llamo acompañante, que llevo al menos 20 años, que me dice cosas, que me aconseja y que veo que no me miente. De lo demás no me fío de nada. Yo creo que es un principio que hemos de tener todos en cuenta. Además, cada uno de nosotros tenemos una voz acompañante. No la califico, no le pongo etiqueta, no sé lo que es, pero nos acompaña.
Sin ninguna duda. Sin ningún tipo de duda.
Sin ningún tipo de duda, claro. Ya depende de la formación de cada uno, le da una interpretación u otra.
Hablamos de otro genio también, Thomas Alva Edison. Como todos ustedes saben, inventó el fonógrafo, perfeccionó el telégrafo y fue el que introdujo la primera luz eléctrica a los Estados Unidos. En el año 1920, concedió una entrevista para una revista científica americana, en la cual afirmaba que estaba trabajando en un instrumento para comunicarse con los muertos. De hecho, algunos de sus biógrafos aseguran que había obtenido en sus famosos rodillos de cera algunas voces paranormales. Sinesio, ¿se sabe si Edison consiguió alguna grabación con su famoso gramófono?
Bueno, No puedo asegurártelo, pero seguro algunos biógrafos, como te has dicho, dicen que sí.
Que sí.
Lo que pasa es que en aquella época había mucho puritanismo, los americanos eran muy cerrados y no lo divulgó. Y también se dice que Marconi
también
consiguió una grabación, extraños contactos, que siguen existiendo, claro está, ¿no? Precisamente ahora que me vaya de tema, estamos haciendo un trabajo con Josep Guijarro sobre esos extraños contactos, ¿comprendes? Y yo creo que sí, que Edison lo debió conseguir. Lo que pasa es que demasiado puristas y no lo debió divulgar, o no se lo dejaron divulgar, o se acobardó, en fin, no lo sé. Porque no hay muchos detalles sobre este trabajo.
Hablando de Josep Guijarro,
yo lo único que aconsejo es que la gente que trabaje en psicofonía, pues que no se deje influenciar, que piense que de ser experimentadores podemos pasar a ser experimentados.
Yo te escuché decir hace unos años un caso espeluznante, y lo hemos comentado antes de entrar a micrófono cerrado, del suicidio inducido, ¿no? Una persona que fallece su marido y ella, pues...
Yo conozco uno personalmente. Yo conozco uno de una chica muy jovencita, 19 años, que se casó con un chico de 20 y tantos, de mucho dinero, y este chico tenía una avioneta. Y a los 2 o 3 meses de estar casado le dijo: mira, María, cambia los nombres, ¿eh? Mira, María, a tal hora pasaré por aquí con la avioneta y quiero que me salgas a saludar. La chica: bueno, cuidado. Efectivamente, a una determinada hora la avioneta ya salió, con un pañuelo, saludaba, y el chico empezó a hacer vuelo acrobático delante de ella, ¿no? El tonel, el medio tonel, el rizo, el looping. Bueno, con tan mala suerte que en una de estas pasadas muy bajas se enganchó con los cables de alta tensión, el avión se inflamó y quedó carbonizado allí mismo. Esta chica se desesperó, iba meses casados, y se enteró de la psicofonía. Tenía mucho dinero, se compró un equipo fabuloso, una de las habitaciones de su casa la aisló totalmente y empezó a experimentar. Claro, llegó un momento en que le contestaron: María, soy Juan. Y María, son Juan. Y vente, que aquí estarás muy bien. Anda, vente. Hasta que la indujo al suicidio, le dijo: acaba con tu vida, yo te espero aquí. Y esta chica se corta las venas. Suerte que tenía un perrito, y este perrito empezó a ladrar desesperadamente, ¿no? Y los suegros, que vivían en el piso de abajo, subieron, abrieron la puerta y ahí se la encontraron. La salvaron, pero fue inducida al suicidio. Y todos los aparatos y todo salió por la ventana volando. Pues cuidado.
A veces en eso hay que tener la cabeza fría y ser muy racional. Y sobre todo, creo que, no sé, con mucho cuidado, porque para según qué personas... Y personas que hayan pasado un trance como esta chica que comienza sin eso, pues...
Una persona muy sugestionable.
Exactamente. Y es peligroso.
Es peligroso. No hay que dejarse influir por nada, ¿no? Claro, yo conozco casos que se presentan y dicen: soy tu padre. Y si eres un poco sensible, te quedas helado.
Exactamente, claro.
Yo he visto, yo en casa me ha venido un compañero mío, alto como un castillo, que le presenta una voz y dice: Javier, soy tu madre. Se puso blanco. Y si no le pongo una silla, se va al suelo.
Sí, claro, suelo. No es para menos.
Porque además luego dijo que había reconocido la voz de su madre.
De su madre. El tiempo nos vuela. Nos quedan pocos minutitos. Y yo quería decir que en la revista Más Allá, bueno, en la página, antes mencionábamos a Josep Guijarro, que hay que decir que lo tenemos poco aquí, ¿verdad? Lo tendremos pronto en el estudio, ¿verdad, Sinesio?
Espero.
Porque va a sacar, creo que está a punto de salir un nuevo libro. Hemos hablado con Josep hace poquito, hemos hablado los dos. Y lo tendremos aquí, pues, probablemente para el próximo mes. En la página web de la revista Más Allá, allí hay algunas psicofonías tuyas, ¿verdad?
Sí, hay algunas de estas. Y me parece que hay una muy simpática que no ha traído, porque tengo tantos casos y tantas cosas. Yo cuando hago preguntas les atornillo mucho, ¿no? Porque me interesa llamarles, pongo pegas para ver lo que contestan. Y una vez me dicen: decir mucho no se puede, o sea, que ellos estén vedadas ciertas cosas, no pueden decir todo lo que contestar a todo lo que preguntas. Y después también les digo: bueno, vosotros sois en realidad una manifestación de que existe una vida inteligente sin soporte físico, y ya se ve que hartos de esa pregunta me contestan: qué pesado, que sí, hombre.
Qué bueno.
Ya no les pregunto más, porque un día me enviará a hacer gárgaras, comprender, porque...
Y sin eso seguirá investigando, evidentemente. Y...
yo creo que continuaré investigando, como decía aquella película, me moriré con las botas puestas, así, investigando.
Desde luego. Pues seguiremos, como siempre, la trayectoria, los estudios, siempre iremos siguiendo a una persona seria y rigurosa, con un respaldo científico, que es el caso de Sinesio Darnell. Yo tengo que dar las gracias y un fuerte abrazo por estar aquí en los estudios.
Yo las gracias a vosotros por haberme aguantado.
Todo lo contrario, ha sido todo un honor.
Gracias.
Queridos amigos, lo dejamos aquí. El próximo lunes nos volveremos a ver, nos volveremos a escuchar. Y no se pierdan el programa de la próxima semana. Como siempre, tendremos un programa interesante, un programa importante. Importante por las gentes que vienen, naturalmente, y como siempre digo, y fundamentalmente por las gentes que nos escuchan. Hasta entonces, queridos amigos, reciban un fuerte abrazo.